Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzaneh Izzati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, miércoles primero del mes de Bahman del año 1399 de la Egira Solar, correspondiente al 20 de enero de 2021. Les ofrecemos el boletín informativo y unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Son las 11 de la mañana, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
Irán sanciona varios altos cargos de Estados Unidos, incluido el presidente saliente Donald Trump, por cometer crímenes y promover y apoyar al terrorismo. Estados Unidos se prepara para la ceremonia de juramentación del demócrata Joe Biden en el ambiente más atípico de las últimas décadas. El Consejo Social de la ALBA TCP y el Banco del ALBA sostienen una reunión para redoblar esfuerzos de coordinación ante la pandemia de la COVID-19. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que me permitan acompañarles a esta hora. Ya estamos listos. Tenemos información bien actualizada de todo lo que está pasando en nuestro mundo en esta una nueva emisión. Noticias, les saluda Carlos Alonso y rápidamente, sin más preámbulos, comenzamos. Irán ha incluido varios altos cargos de Estados Unidos, incluido el propio presidente saliente Donald Trump, en su lista de sanciones por cometer crímenes y promover y apoyar el terrorismo. Esto lo anunció Saeed Hatibzadeh, quien es vocero de la Cancillería de Irán. Entre los funcionarios afectados se encuentran Trump, también su secretario de Estado Mike Pompeo, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin. Hatibzadeh dijo que la medida viene en el marco de la ley de lucha contra las violaciones de los derechos humanos y las acciones terroristas y el aventurismo de Estados Unidos en Asia Occidental. Repudió el papel de las personas sancionadas en muchos actos terroristas, como por ejemplo el asesinato del teniente general Qasem Soleimani, también el homicidio del científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh. La ONG Paz Ahora asevera que el régimen de Israel ha sacado a licitación la construcción de más de 2.500 viviendas en territorios ocupados palestinos. Según informó la ONG, las autoridades israelíes publicaron este día martes licitaciones para permisos de construcción de un total de 2.572 viviendas en la Cisjordania ocupada y también al este de Al-Quds. Denunció que el régimen intenta extender todo lo posible las colonias hasta los últimos minutos del gobierno gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. De hecho, Joe Biden, quien sucederá este miércoles o a partir de este miércoles a Trump, prometió en su campaña electoral oponerse al expansionismo israelí, que es criticado y considerado como ilegal por la ONU, la Unión Europea y la comunidad internacional. El régimen israelí vuelve a atacar la asediada franja de Gaza, bombardea varios puntos en el enclave costero palestino. Según fuentes palestinas, los tanques israelíes atacaron varios sitios cerca de los campos de refugiados de Al-Makasi y Al-Burei, esto en el centro de la franja de Gaza, así como dos zonas al este de la ciudad de Beit Hanun, en el norte del enclave. Como consecuencia del asalto, un palestino resultó herido y varias casas sufrieron daños. El ejército israelí alegó que el ataque se llevó a cabo en respuesta al lanzamiento de un cohete desde el norte de la franja de Gaza contra los territorios ocupados sin reportar daños. Joe Biden se prepara para jurar como el nuevo presidente de Estados Unidos, el número 46, en el ambiente más atípico en las últimas décadas.
Joe Biden está a unas horas de convertirse en el presidente número 46 de la historia de Estados Unidos. Durante un emotivo discurso, el demócrata se despidió de su estado Delaware para viajar a Washington, donde este 20 de enero, poco antes del mediodía, está llamado a juramentar su cargo.
Mi viaje a Washington empieza por aquí, el estado de Delaware, que define lo mejor que somos los estadounidenses. Estoy consciente de que son momentos oscuros, pero siempre hay esperanza.
Sin embargo, su juramentación tiene lugar en consecuencias que han convertido a Washington en la capital del miedo. Las calles y los monumentos de la capital están cercados bajo la amenaza latente de protestas violentas. Más de 20.000 soldados de la Guardia Nacional defienden del complejo del Capitolio ante posibles asaltos similares a los del pasado 6 de enero. A la ceremonia solo han sido invitadas altas figuras políticas del país y no habrá espectadores.
Definitivamente es muy extraño. Esta ciudad nunca ha tenido tantos militares y tantas fuerzas policiales alrededor. Entendemos por qué, pero simplemente se siente muy extraña.
Uno de los grandes desafíos que afrontará la administración Biden, además de la pandemia, es la polarización extrema en su país. Esta división ha llevado también a que Donald Trump sea el primer presidente desde 1869 que no asista a la ceremonia de su sucesor. Fue él quien incitó la protesta que derivó en el asalto al Congreso. Los republicanos, que por 4 años se mantuvieron en silencio ante todo lo que hizo Trump, ya lo admiten en voz alta.
La última vez que se reunió el Senado, acabábamos de reclamar el Capitolio a los criminales violentos que intentaron impedir que el Congreso cumpliera con su deber. A la multitud se le alimentó con mentiras. Fueron provocados por el presidente y otras personas poderosas. Y trataron de usar el miedo y violencia para detener un proceso específico de la primera rama del gobierno federal que no les gustó.
Mientras el Senado se prepara para votar artículos del impeachment en su contra, el mandatario saliente se prepara para mudarse a Florida. Sus críticos esperan que el juicio político pueda impedir definitivamente un intento de regreso al poder. Bajit Jodadari, Hispan TV Noticias.
En un mensaje de despedida, el presidente saliente Donald Trump se jacta de sus políticas, especialmente de su estrategia de mano dura contra China. Un día antes de la investidura del presidente electo Joe Biden, Trump dijo estar orgulloso de su mandato, indicando que es el primer mandatario en décadas en finalizar su gestión sin haber empezado una nueva guerra. En una postura alejada de su carácter, el magnate republicano pidió a los estadounidenses que recen por el éxito del gobierno de Biden. Resaltó que su administración había restaurado la fuerza estadounidense en casa, el liderazgo estadounidense en el exterior, al tiempo que construyó la mayor economía de la historia del mundo. Y el candidato de Joe Biden para el cargo de jefe del Departamento de Estado, Anthony Blinken, señaló que la nueva administración va a revisar la designación del Movimiento Popular Yemení Ansarola como organización terrorista. Durante su audiencia de confirmación en el Senado, Blinken afirmó que tal medida solo pone en peligro los esfuerzos humanitarios desesperadamente necesarios. Esta reciente reafirmación por parte del todavía vigente Departamento de Estado, que entró en vigor este martes, ha sido repudiado por organismos de asistencia internacional. El jefe de ayudas de la ONU advirtió que la decisión empujará a la empobrecida nación a una hambruna a gran escala que no se ha visto en décadas. y en vísperas del cambio de gobierno en Estados Unidos, Cuba considera fracasadas las 240 medidas coercitivas que adoptó el presidente saliente Donald Trump en contra de la isla. El canciller cubano Bruno Rodríguez calificó este martes de fracaso el intento del gobierno saliente de doblegar a Cuba. Aseguró que las medidas de hostilidad de Donald Trump fueron promulgadas para revertir las políticas de acercamiento a la isla aplicadas en la administración de su predecesor Barack Obama. Como última medida hostil, la administración Trump volvió a incluir a la isla en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Esta última decisión fue condenada por múltiples figuras políticas del mundo. El Consejo Social de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Banco del Alba sostienen una reunión con el objetivo de redoblar esfuerzos de coordinación para enfrentar la pandemia de la COVID-19.
La República Bolivariana de Venezuela.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América anuncia la creación de un fondo humanitario para obtener las vacunas de la COVID-19 para los países miembros de la organización.
Tenemos ya los fondos disponibles en el Banco del Alba para hacer en distintas fases el apoyo financiero que necesitarán sobre todo los países del Caribe Oriental que son miembros del Banco del Alba.
El presidente del Banco de la Alba hizo el anuncio durante una reunión virtual del Consejo Social del organismo celebrada bajo el lema Unidos contra la COVID-19 para coordinar esfuerzos y garantizar el acceso masivo y gratuito de la vacuna a las naciones miembros. En el encuentro también se acordó la creación de un banco de medicinas para afrontar la pandemia.
El banco de vacunas, el banco de medicamentos, de medicinas para los tratamientos, muy importante, porque son en las dos direcciones. Las vacunas tiende a ser la solución estructural, pero tarda tiempo, amerita logística, amerita producción, traslado. Mientras tanto, se presentan diariamente casos moderados, casos leves y casos graves. Y allí es donde tenemos que atender con prioridad.
A su vez, el secretario ejecutivo de la ALBA cuestionó los mecanismos adoptados por algunos países del mundo a la hora de enfrentar a la catástrofe sanitaria. Dijo que frente a las posturas dictadas por el neoliberalismo y los intereses del mercado, la ALBA aboga por el multilateralismo en la lucha contra la pandemia.
En esta crisis, para resolverla, ¿a quién miramos? Miramos al Estado y miramos al multilateralismo como los mecanismos para resolver, paliar esta gravísima situación.
Los representantes de los países miembros afirmaron que la alianza debe convertirse en un ejemplo de lidiar la crisis sanitaria mediante la cooperación y solidaridad. Silvia Calderón con información de Mohamed Moesí, Hispan TV Noticias.
La Unión Europea abre la posibilidad de promover diálogo entre las fuerzas políticas venezolanas para acabar con la crisis en este país.
Y repito, la única salida duradera a los graves problemas de Venezuela será una que sea políticamente dialogada, integradora, pacífica, con la participación de todos los actores políticos de la sociedad civil. Sé que eso es difícil, la experiencia nos lo ha demostrado, y a mí personal y directamente de una manera evidente en este año pasado. Requerirá una voluntad de diálogo y de concesiones por parte de todos los actores. La nueva administración americana puede también contribuir.
El jefe de la diplomacia europea reiteró que el diálogo debe contar con la unificación de todos los sectores, incluyendo a la oposición que se encuentra dividida. Pese a los llamamientos, Borrell dijo que el bloque comunitario no reconocerá a la nueva Asamblea Nacional de Venezuela. De igual manera, insistió que se mantendrán las sanciones contra Caracas. Arrancaron las maniobras del ejército iraní denominadas Ektedar 99, o sea, Poder 99 en castellano, en las costas de Makran, en el sur del país.
En las maniobras anuales de la Fuerza Terrestre del Ejército participan las Fuerzas Especiales y de Reacción Rápida. Además, estaban presentes aviones de combate, helicópteros y aeronaves de transporte militar como soporte.
Las fuerzas aéreas desempeñan un papel de soporte en las maniobras. Nuestros aviones de transporte Hércules y los modelos 330 dejaron caer equipamiento y paracaidistas.
En estas prácticas se estrenarán nuevas estrategias, así como técnicas modernas y locales para preparar de manera óptima a las fuerzas de reacción rápida.
En las maniobras, ustedes han sido testigos de algunas de las capacidades de la Fuerza Terrestre del Ejército de la República Islámica de Irán con el apoyo de las Fuerzas Aéreas en una región importante de nuestro país. Ustedes además han observado la transferencia, lo más breve posible, de las Fuerzas de Reacción Rápida desplegadas en todo el país a la región donde se están celebrando los ejercicios.
Los ejercicios en general buscan poner a prueba el poder ofensivo de las fuerzas terrestres iraníes.
El objetivo general de estos ejercicios militares es evaluar el poder ofensivo de las fuerzas vía aérea, terrestre y marítima para infiltrarse entre los enemigos.
Los ejercicios Ejtedar 99 se llevan a cabo en lo que va del año en curso en medio de las crecientes tensiones por la campaña de presión de la administración saliente de Estados Unidos, presidida por Donald Trump, contra Teherán. Que vamos a ir con información de Mojde por Foroguispan TV Noticias.
El Consejo de Ministros de Irak anunció la decisión de posponer las elecciones parlamentarias anticipadas previstas para el próximo 6 de junio al 10 de octubre para garantizar unos comicios integrales justos y equitativos.
La propuesta llegó desde la Comisión Electoral y fue discutida y respaldada por una diferencia de 6 días. Si recuerdan, la Comisión había pedido el 16 de octubre y el Consejo decidió que sería apto celebrar las elecciones el 10 de octubre. Ellos necesitaban este periodo de extensión por razones técnicas.
El portavoz del Consejo de Ministros de Irak defendió que este periodo de extensión fue otorgado a la Comisión Electoral para que complete su labor. La celebración de las elecciones anticipadas fue una de las primeras promesas del primer ministro Mustafa al-Kazemi, que asumió el cargo después de que su predecesor Adel Abdel Mahdi dimitiera en noviembre de 2019 en medio de violentas protestas en ese país, en Irak. Save the Children advierte que casi 10 millones de niños afganos necesitan apoyo vital debido a la pobreza y el conflicto que ha durado tantos años. El brote de la COVID-19 ha empeorado aún más la situación. La ONG pidió a la comunidad internacional ayuda urgente para salvar a los niños afganos. Denuncia que entre enero y septiembre de 2020 cerca de 6.000 personas, un tercio de ellos niños, murieron o resultaron heridas en diferentes ataques. Alerta que el impacto de la COVID-19 está exacerbando la crisis humanitaria. La inseguridad sigue reinando en Afganistán pese a 20 años de presencia militar de Estados Unidos y sus aliados para supuestamente luchar contra los talibanes. Tras varios días de protestas, el primer ministro de Túnez, abogado por la libertad de expresión, aseguró que entendía la difícil situación socioeconómica de los tunecinos.
He oído sus voces. Su ira es legítima. Es la responsabilidad mía y la del gobierno materializar sus demandas y convertir en realidad los sueños de los tunecinos. Estoy bien consciente de que hay ira y frustración en muchas áreas. Sé que la situación económica y social es una crisis profundizada por la pandemia.
El premier dijo entender que las medidas que ha adoptado su gobierno para preservar la salud pública ante la pandemia habían restringido algunas libertades personales. Sin embargo, condenó actos violentos y los saqueos que se realizaron durante las manifestaciones y defendió la reacción de las fuerzas de seguridad ante estos actos vandálicos. El premier de Italia, Giuseppe Conte, ganó el voto de confianza en el Senado, logrando mantener a flote al frágil gobierno tras la marcha del partido de Matteo Renzi, Italia Viva. Con 156 apoyos, el gobierno de Conte logró superar la cuestión de confianza en la Cámara Alta tras lograrlo el día anterior en la Cámara de Diputados. Ahora necesitaría el visto bueno del presidente Sergio Mattarella para poder seguir gobernando. Esto tras la crisis en la coalición gubernamental por la dimisión de 2 ministras del partido Italia Viva, cuyo líder Matteo Renzi ha denunciado la gestión solitaria de Conte, especialmente en relación con la COVID-19. Honduras aseguró que la caravana de migrantes no va a lograr atravesar Guatemala, dado que la ruta se encuentra completamente sellada y militarizada. La viceministra de Exteriores del país centroamericano, Nelly Jerez, detalló que las fuerzas guatemaltecas no solo se encuentran en Chiquimula, sino también en otros 10 sectores. La caravana de inmigrantes, en su mayoría hondureños, está en la actualidad en el departamento guatemalteco de Chiquimula. Allí los agentes de seguridad ya han utilizado la fuerza para desalojarlos. La caravana, formada por miles de personas que huyen de la pobreza y la miseria en su país, intenta llegar a Estados Unidos. Y hasta aquí nuestro recorrido informativo por todo lo que pasa en nuestro mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros ahora y siempre. La invitación, continúen con mucho más de nuestra programación.
Radio oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Entrevistas sobre la actualidad política, Objetivos de la acusación de Pompeo sobre nexos de Teherán con Al-Qaeda, Música tradicional. Muchas gracias por estar con nosotros.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es Pablo Jofre Leal, quien desde Santiago de Chile hará un análisis sobre los últimos pasos de la administración de Donald Trump antes de irse, obligado por cierto, de la Casa Blanca. El próximo miércoles 20 de enero es la transmisión del mando presidencial en Estados Unidos. El republicano Donald Trump debe entregar el poder al demócrata Joe Biden, que se convertirá en el 46 presidente de Estados Unidos en un contexto interno muy alterado con lo del asalto al Capitolio. Pero hoy vamos a tratar la parte exterior. La administración Trump ha estado sancionando a diestra y siniestra a diversos países y organizaciones, desde Cuba, Ansarola, Irán y Rusia, entre otros países, China también, por nombrar algunos. Además, se observa su insistencia y medidas, hasta ilegales, en apoyo al régimen israelí. Pablo, ¿qué busca Trump con estas medidas de último minuto? ¿Estará pagando favores?
Efectivamente, este día 20 de enero es la transmisión del mando en Estados Unidos. Y se va Donald Trump, termina su periodo y perdió en las elecciones presidenciales, no va a ser reelecto. Y eso desde ya implica una derrota política y una derrota desde el punto de vista de la megalomanía de Trump, que le debe dificultar aceptar el irse tranquilamente. Eso explicaría en parte esta serie de medidas que ha implementado contra Irán, contra Cuba, Venezuela, contra Ansarolá, contra Irak. Es decir, su deseo de irse generando el mayor daño posible a los que fueron sus enemigos durante su administración. Y esto tiene su explicación no solo por lo megalómano, sino también porque efectivamente lo que quiere es pagar favores al régimen sionista, al régimen saudí, pagar favores a todos aquellos con los cuales mantuvo buenas relaciones y le permitió la venta de armas, por ejemplo, en Asia Central, o que le permitió contender contra China en la guerra comercial. Es decir, estamos ante una administración, primero, irresponsable desde el punto de vista internacional. Y no se había visto en la historia de los últimos 50 años una administración que hasta el último día está generando procesos, acciones y conductas de sanciones, bloqueos, embargos, desestabilización. Así que en ese plano, lo que busca Trump con esta medida es pasar a la historia como una especie de presidente duro que fue capaz hasta el último día de generar efectos negativos sobre sus enemigos. Pero más que ello, lo que muestra es la contumacia de una administración violatoria del derecho internacional y sobre todo violatoria de los derechos humanos.
¿Cuál crees que serán las primeras medidas de Biden a nivel internacional?
Hay muchas conjeturas respecto a cuáles van a ser las primeras medidas de Joe Biden cuando asuma la presidencia, o los primeros 100 días, que suelen ser un tope de días puesto arbitrariamente para definir las acciones de una nueva administración. Pero creo que, avizorando lo que han sido sus declaraciones, el historial político de Joe Biden, creo que una de las primeras medidas va a asumir la responsabilidad que está ya en Estados Unidos de incorporarse nuevamente a los acuerdos por el cambio climático, que fueron abandonados por Donald Trump. Otro de los elementos que hay que tener presente es que podría llegar a conversar nuevamente con la Federación Rusa respecto al tratado de misiles de corto y mediano alcance, lo que se llamaba el escudo europeo, y que significó la salida de Estados Unidos de sus acuerdos nucleares. Puede ser una alternativa también en el plano internacional de lo que Biden podría hacer. Creo que al mismo tiempo va a retomar, si no las relaciones completas con Cuba, por lo menos llevarla a un estado como el que estuvo Barack Obama, recordando que Joe Biden fue su vicepresidente en la época en que Barack Obama restableció relaciones diplomáticas con Cuba, permitió los vuelos hacia la isla, permitió transferencias de divisas para tratar de contender con una revolución con la cual llevaba 60 años en disputa. Creo también que va a haber un proceso de conversación, de negociación, de acercamiento, aunque no sé si eso traiga resultados positivos, pero por lo menos se va a hacer el intento de acercar posiciones de diálogo con la República Bolivariana de Venezuela. Porque efectivamente hay muchos elementos presentes, tiene que ver con unos republicanos insertos en una política de desestabilización y golpismo contra Venezuela, que los demócratas van a querer distanciarse un tanto de ellos. Hay que ver cómo va a ser la política respecto a China en lo comercial, pues las declaraciones de Biden van por el lado, por el sendero más bien de decir que no se va a ceder en muchos aspectos con los chinos. Y finalmente, lo que tiene que ver con la República Islámica de Irán y el acuerdo nuclear, creo que ahí hay una incógnita mayor. ¿Se sumará Joe Biden al acuerdo nuclear y con eso cumplir los compromisos asumidos en el Plan Integral de Acción Conjunta, es decir, eliminar las sanciones contra Irán? ¿O va a exigir, como lo hizo el canciller alemán, de que se ponga en la mesa de conversación, por ejemplo, el programa de misiles iraní? Son interrogantes, pero creo que efectivamente va a dar los pasos como para tantear si puede volver o no puede volver al Plan Integral de Acción Conjunta. Hay muchos elementos que tiene que trabajar Estados Unidos. Acuerdo climático, el tema de defensa, el tema de las relaciones con la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, las relaciones con Israel respecto a estos procesos de normalización que la entidad sionista ha tenido con regímenes corruptos árabes. Mucho, mucho camino, y creo que los primeros meses van a ser claves para entender cuál va a ser la dirección en política exterior de Joe Biden.
Ha sido el analista de temas políticos Pablo Jofre Leal quien ha dado su apreciación sobre los motivos por el que la administración Trump ha tomado medidas de última hora. Por mi parte, Nancy Lowe, me despido de todos ustedes hasta una próxima emisión. Que Dios los bendiga. Objetivos de la acusación de Pompeo sobre nexos de Teherán con Al-Qaeda. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz en español de Parsudei. Fajime Shoya y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para presentarles este tema especial que esperamos sea de su interés.
Sí, amigos, bienvenidos a nuestro radio.
Estados Unidos, durante el mandato de Donald Trump, ha presentado varias acusaciones contra Irán. Un caso importante ha sido acusar a Irán de ser el mayor patrocinador del terrorismo en el mundo. En su última acusación al respecto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó el martes 12 de enero a Teherán de vincularse con el grupo terrorista de Al-Qaeda. El jefe de la diplomacia estadounidense acusó también a Teherán de brindar apoyo a la organización terrorista Al-Qaeda y de desempeñar un papel peor que Afganistán en el momento de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Acusó además a Teherán de permitir que Al-Qaeda estableciera su nueva base de operaciones en el territorio de Irán en 2015, año en que Washington realizaba las negociaciones sobre el pacto nuclear de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta. Según Mike Pompeo, la condición de Teherán para su supuesta alianza con Al-Qaeda fue respetar las leyes y regulaciones iraníes. Pompeo llamó a todas las naciones a centrar la atención en la naturaleza de la relación entre Irán y Al-Qaeda y tomar las medidas necesarias por el bien del mundo libre. Pompeo también incluyó nombres de algunos en su lista negra de personas vinculadas al terrorismo, conocidos, según sus alegatos, como cabezas de Al-Qaeda y domiciliados en Irán. A pesar de las afirmaciones de la administración Trump, Irán ha insistido en que no ha dado refugio a ninguno de los terroristas de Al-Qaeda en su territorio. El gobierno de Estados Unidos, durante la administración Trump, casi a diario ha marcado una postura antiiraní. En octubre de 2019, en un documento denominado Estrategia Nacional para Combatir contra el Terrorismo, declaró a Irán como patrocinador del terrorismo. Al comienzo del documento hace referencia a la amenaza de terrorismo islamista radical que enfrenta Estados Unidos. También señala a Irán como el estado patrocinador del terrorismo más prominente del planeta que apoya a grupos militantes en toda Asia Occidental. Explicando la llamada Estrategia Nacional contra el Terrorismo, John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la consideró como una oportunidad para atacar a Irán, afirmando que después de la Revolución Islámica, Irán era el banco central mundial para el terrorismo internacional. Ahora, al final de su mandato, la administración Trump ha puesto en su agenda lanzar falsas afirmaciones sobre el apoyo de Irán a Al-Qaeda.
De hecho, los comentarios de Mike Pompeo se produjeron a solo 8 días de que culminara la presidencia de Trump. Las recientes declaraciones y acusaciones de Pompeo parecen tener como objetivo aumentar la iranofobia y crear una guerra psicológica en vísperas del inicio de la nueva administración de Estados Unidos con la presidencia de Joe Biden el 20 de enero para dificultar la materialización de las políticas planteadas por el nuevo mandatario demócrata respecto a su regreso al acuerdo nuclear y a un cambio en la política de Estados Unidos hacia Arabia Saudí. Lanzar estas acusaciones falsas por parte de Pompeo es una señal de la desesperación y el fracaso de la política de máxima presión de la saliente administración estadounidense presidida por Donald Trump, dijo el portavoz de la Cancillería iraní Said Khatibzadeh mientras condenó las declaraciones de Pompeo. Efectivamente, Pompeo, que se ha desempeñado como director de la política exterior de Estados Unidos durante los últimos 2 años, en la práctica no ha tenido éxito en obligar a Teherán a rendirse a pesar de las afirmaciones vacías sobre el éxito de la política de máxima presión de la administración Trump hacia Irán. Este asunto también ha sido reconocido por muchos, incluso los políticos y analistas estadounidenses. La administración Trump ha sido objeto de críticas, especialmente en los últimos meses, por la ineficacia de la campaña de máxima presión y de crear tensiones con Teherán. Al respecto, el senador demócrata Chris Murphy ha criticado las políticas extremistas de Trump hacia Irán, asegurando que esas solamente han fortalecido al país persa. La política de Trump hacia Irán no ha tenido más efecto que hacerle Irán más fuerte y Estados Unidos más débil, escribió en su cuenta de Twitter. Acusan a Teherán de apoyar el terrorismo mientras Washington ha sido el mayor patrocinador de grupos terroristas extremistas, incluido Al-Qaeda, en el marco de su política de usar el tema de terrorismo como herramienta. Durante la ocupación soviética de Afganistán en la década de 1980, Estados Unidos equipó y armó a miles de hombres armados que habían llegado a Afganistán de todo el mundo para luchar contra los soviéticos con el fin de contrarrestar la expansión del comunismo. Este fue el punto de partida para la formación y expansión del grupo terrorista Al-Qaeda liderado por Osama Bin Laden. Más tarde, en la década de 1990, Bin Laden criticó al régimen saudí por desplegar fuerzas estadounidenses en Arabia Saudí y argumentando que el territorio saudí fue el lugar de la revelación del Corán y donde hay dos santuarios sagrados bajo el llamado Jihad o lucha contra los infieles estadounidenses, organizó y realizó diferentes ataques contra sitios o activos de Estados Unidos, sean embajadas o naves, entre otros.
Finalmente, el grupo terrorista Al-Qaeda, el 11 de septiembre de 2001, perpetró los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York y otro contra el edificio del Departamento de Defensa, el Pentágono, en Washington, D.C. Tras estos ataques, la administración de George W. Bush lanzó una campaña a gran escala llamada Guerra Mundial contra el Terrorismo. Lo importante en los ataques del 11 de septiembre fue el papel clave desempeñado por los funcionarios saudíes en respaldar y brindar todo tipo de asistencia a los terroristas que llevaron a cabo los atentados. De hecho, 15 de los 19 perpetradores de estos ataques eran ciudadanos saudíes. Este tema y su divulgación se convirtieron más tarde en un gran escándalo para el régimen saudí y sus partidarios estadounidenses. Ahora, Mike Pompeo, en una alegación tergiversando la verdad sobre los autores del 11 de septiembre, llamó a Irán patrocinador de este acto terrorista. Pompeo, que encabezó por un tiempo la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, insistiendo en que Al-Qaeda e Irán son el eje del mal en el mundo, tuiteó que el país persa había ayudado a Al-Qaeda a lanzar los ataques del 11 de septiembre. Ante esto cabe preguntar, ¿Pompeo ha proporcionado alguna prueba para probar su afirmación o ha hecho acusaciones infundadas simplemente para reforzar la iranofobia? El canciller iraní reaccionó a las declaraciones de su par norteamericano así: nadie se deje engañar, todos los terroristas del 11 de septiembre de 2001 procedían de los destinos favoritos del secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo en Asia Occidental, ninguno de Irán, dijo Mohammad Zarif en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter. Aunque el tuit del canciller iraní no se refirió directamente a Arabia Saudí, dado que la mayoría de los perpetradores de los ataques del 11 de septiembre eran ciudadanos saudíes, parece que se refiere a Riad como destino de los viajes regionales de Mike Pompeo. Cabe destacar que los analistas y políticos estadounidenses también han reconocido el papel de Arabia Saudí en el crecimiento y fortalecimiento de los grupos terroristas. Farid Zakaria, un prominente analista estadounidense, dijo al respecto: casi todos los ataques terroristas en Occidente tienen algo que ver con Arabia Saudí y casi ninguno de ellos tiene nada que ver con Irán. Los medios estadounidenses tienen la misma visión. Todos los estudios serios del siglo XXI sobre terrorismo global han concluido que la mayor parte del dinero gastado para apoyar a Al-Qaeda, los talibanes, el grupo Takfiri Daesh y otros grupos criminales afines ha sido proporcionado por Arabia Saudí, informó el diario estadounidense The Boston Globe.
La forma en que la administración Trump y la administración Obama abordan el tema del papel de Arabia Saudí en los atentados del 11 de septiembre revela el enfoque contradictorio de Washington. La administración Trump está ignorando deliberadamente el papel de Riad en la alimentación ideológica, así como en la financiación y logística de los grupos terroristas extremistas. Arabia Saudí es uno de los mejores ejemplos de cómo la venta de armas estadounidenses al Reino Árabe está alterando nuestra seguridad y la seguridad de Asia Occidental, escribió el sitio web de American Conservative. El régimen saudí no solo usa estas armas para matar a miles de personas inocentes en Yemen, sino que en algunos casos las proporciona a las milicias y aliados terroristas. Riad, un régimen con el que Washington tiene amplios vínculos comerciales, económicos, militares y de armas, ha desempeñado un papel importante en la difusión de ideologías extremistas, especialmente el wahabismo, así como el apoyo a grupos terroristas como Al-Qaeda y Daesh. Un informe del Congreso de Estados Unidos sobre los atentados el 11 de septiembre, publicado en julio de 2016, recordó claramente que 15 de los 19 terroristas que realizaron estos ataques en 2001 eran ciudadanos saudíes. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una legislación, la llamada Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo, JASTA por sus siglas en inglés, que permite a las familias de las víctimas de los atentados de 11 de septiembre demandar a Arabia Saudí considerando que varias evidencias implican al Reino Árabe en los atentados. De hecho, el Congreso de Estados Unidos, al emitir la ley JASTA a finales de la presidencia de Barack Obama, reconoció el innegable papel del régimen saudí en el apoyo al terrorismo. Arabia Saudí, el principal culpable de los atentados del 11 de septiembre, ha gastado mucho dinero y esfuerzos políticos y mediáticos en los últimos años para tratar de distanciarse de este incidente terrorista. La política de la administración Trump respecto al régimen saudí ha sido siempre apoyarlo y evitar que esos nexos se reduzcan o pasen por tensiones. En cambio, la administración Trump, bajo el pretexto de luchar contra terrorismo, ha apuntado a Teherán y ha etiquetado al pionero de la lucha contra el terrorismo en la región como el partidario del terrorismo. En este campo, Pompeo, al acusar a Irán de apoyar a Al-Qaeda, sin referir al papel incuestionable de los altos funcionarios saudíes en este asunto, de hecho, pone de relieve su ida hacia adelante para ocultar el papel y la acción del propio Estados Unidos y de sus aliados como Arabia Saudí en la creación de este grupo terrorista. Pompeo está tratando de representar a Irán como un partidario de Al-Qaeda. Sin embargo, el papel de Irán en la lucha contra los grupos terroristas extremistas en la región de oeste de Asia es una clara evidencia de la falsedad de los alegatos de Washington. Amigos, les agradecemos por su sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Ahora, queridos oyentes, disfrutarán de una pieza musical del profesor Mehrdad Zahrani. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voceiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión.